Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 13 de noviembre, Día Mundial de las Librerías.
Puesto una librería con los libros muy baratos, con los libros muy baratos, con un letrero que dice...
Efectivamente, cada 13 de noviembre celebramos el Día de las Librerías, pero además este año se celebra también la Noche de los Libros, que habitualmente coincide con el Día del Libro, que es el 23 de abril. Claro, que este año ese día nos pilló en pleno confinamiento. Así que la Noche de los Libros se ha trasladado a esta próxima noche. Pero volviendo al tema librerías, que son las protagonistas de hoy, Madrid, Cataluña y Andalucía son las comunidades en las que estos establecimientos tienen más repercusión, tanto en el número como en las ventas. Si hablamos de porcentajes en nuestro país, el 30% de las librerías se ubica en núcleos urbanos de entre 100.000 y 500.000 habitantes, el 24% en municipios de menos de 25.000 personas y, curiosamente, solo el 10% se encuentra en la zona intermedia, en ciudades de entre 25.000 y 100.000 habitantes. Bueno, con frecuencia se emplea el término librería para referirse también a una biblioteca, cuando no es lo mismo. ¿De dónde viene esta confusión? Pues de la similitud que existe entre la palabra librería con el library inglés, que en realidad significa biblioteca, porque librería en inglés es bookshop. Bueno, según la RAE, según la Real Academia de la Lengua, ambos términos, biblioteca y librería, son correctos para referirse a una biblioteca, pero la tienda donde se venden libros es siempre, siempre una librería.
Buenos días, Madrid. Soy Francisco Díaz, alcalde de Los Oyola Navasite Iglesias, en la Sierra Norte de Madrid, y estaré encantado de estar en un ratito con ustedes y con Eli del Valle en su programa Buenos Días Madrid, en la sección Los Alcaldes También Son Humanos.
Bueno, pues él mismo lo acaba de decir, Francisco Díaz Rodríguez, que es alcalde de Lozoyuela, Navas y Siete Iglesias, es también persona. Y hoy lo va a demostrar en nuestra sección Los Alcaldes También Son Humanos. Y como es día de librerías y por lo tanto también de libreros, vamos a hablar con dos muy especiales, porque solo no va a ser un día, el día de hoy. Rosa Montero y Javier Sierra van a ejercer de vendedores de libros por un día en la Cuesta de Moyano. Así que vamos a pasar un rato muy agradable, seguro, con cada uno de ellos. Con Rosa Montero a eso de las 12 menos cuarto y con Javier Sierra hacia las 12 y 20 más o menos.
Y muy contenta, la verdad, satisfecha, agradecida también y muy bien, todo muy bien.
Pues tampoco es raro que Alba Molina esté contenta, muy bien, porque tiene nuevo disco titulado El Beso, del que vamos a saberlo todo, porque ella, Alba Molina, va a ser otra de nuestras invitadas de este viernes, en el que no faltarán tampoco ni los viajes sonorato ni el humor desternillante del Planeta R de Rubén Ruiz. Y lo que nunca falta, ya no solo los viernes, ningún día de la semana en este programa, es la rueda de reconocimiento que comenzamos siempre con la efeméride del día, que es cosa de Nieves Ortiz.
Pues hoy se cumplen 28 años de la desaparición de las tres niñas de Alcácer, Miriam, Toñi y Desiree, que fueron violadas y asesinadas y cuyos cadáveres aparecieron dos meses después, enterrados en una fosa del paraje de La Romana, cerca de Tous, en Valencia. Un suceso por el que únicamente ha sido condenado Miguel Ricard, que pese a tener una pena de 170 años de cárcel, salió de prisión tras 21 al desactivarse la doctrina Parot. El otro considerado autor de este suceso, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido. Los dos conducían el Opel Corsa al que se subieron aquella fatídica noche del año 92 las tres menores de entre 14 y 15 años que hicieron autostop con el único propósito de ir a una discoteca. Coincidiendo con el aniversario del caso, hace unos días se confirmó confirmaba que el hallazgo de unos huesos encontrados por una pareja que fue a depositar flores en el lugar donde se hallaron los cuerpos de las chicas corresponden a una de ellas. Sin duda se trata de uno de los crímenes más oscuros de nuestro país.
Tampoco nos olvidamos nunca, porque somos muy educados, de felicitar. Lo hace por todo el equipo Belén Almonacid.
Claro que sí. Y hoy vamos a felicitar a Guppy Goldberg. Ella nacía un 13 de noviembre del año 1955. Cumple, por tanto, 65 y lo hace, bueno, pues con un proyecto importante e interesante, sobre todo porque va a ser la tercera parte de Sister Act. Ya sabéis que esa es la película con la que arrasó al principio de los años 90, taquillazo donde los haya, cuando descubrimos a esa Dolores Wilson, que ya sabéis era una cantante de cabaret que acababa metida en un convento para intentar que no la mataran los de la mafia, por decirlo de alguna manera. Esa película consiguió recaudar $200 millones, después llegó la segunda parte y ahora en este 2021 que está a puntito de entrar, nos dicen que va a llegar la tercera entrega que vuelve a protagonizar Guppy Goldberg, que hoy está cumpliendo 65 años y cuya vida no siempre ha sido, oye, pues un lecho de rosas como podríamos pensar. Bien es cierto que desde que empezó en el mundo del cine lo hizo intentando conseguir ese Oscar por El color púrpura, estuvo nominada, no lo consiguió, pero después lo consiguió haciendo precisamente de Dolores Wilson en Sister Act. Bueno, pues hasta ese momento tuvo vida complicada, llegó a vivir en la calle siendo adolescente, estuvo metida en el mundo de las drogas, le costó superarlo y trabajó un poquito de todo. Lo más curioso, pues que trabajó maquillando cadáveres, por ejemplo, que es una profesión así a priori que nos parece un tanto curiosa. En fin, Guppy Goldberg cumple 65 años, el pequeño de los Estopa cumple 42.
Cuando me besas se me para el corazón.
José Muñoz, para que nos hagamos una idea, nació un 13 de noviembre del año 1978, lo está celebrando en su casita, podríamos decir, con su mujer, que es su novia de la adolescencia. Los dos hermanos se casaron con sus novias de las adolescencias y la verdad es que lo hacen con un nuevo disco debajo del brazo, que es precisamente este Fuego que estamos escuchando. Durante el confinamiento ya hicieron sus pinitos con este trabajo que han decidido publicar ya en el mes de octubre. No lo hicieron en el confinamiento, aunque sí nos fueron dejando perlitas de algunas de esas canciones que tenían ya grabadas. Consiguieron deslumbrarnos también a principios de los 90 con ese piñazo con un Seat Panda, que no fue un piñazo para ellos. Consiguieron vender 1,5 millones de discos de ese primer trabajo y la verdad es que dicen que a pesar de los dineros que tienen, que son bastantes, dicen que siguen siendo exactamente los mismos chavales de toda la vida, que son súper cercanos y que si algo de algo están orgullosos es de haber conseguido jubilar a sus padres con el primer dinerito que consiguieron recaudar.
Y ahí sigue él, viviendo en Cornella.
Sí. Siempre voy a tu encuentro.
Clara Esteban, vamos a contarles a quienes hoy celebran su santo la vida de, pues esos, de quienes les han dado el nombre.
Hoy en el Santoral nos encontramos con San Diego de Alcalá, Alcalá de Henares, sí, pero no era madrileño, sino sevillano. Allí nació en el 1400 y fue franciscano. Fue misionero en Roma, donde se dice que curó la peste a muchos enfermos. ¿Y por qué se le conoce como San Diego de Alcalá de Henares? Pues porque allí murió y allí están sus reliquias. Hay 153.179 Diegos en España. Es un nombre que procede del griego y significa instruido, sabio. Por otra parte, tenemos a Santa Maxelendis de Cambrai, que fue virgen y mártir y vivió en el siglo X. Tuvo muchos pretendientes, pero ella les dijo a sus padres que tenía otros planes, servir a Dios. Una idea que no les acabó de gustar, quisieron casarla por la fuerza y ella huyó y se escondió. El novio furioso la encontró y la mató con su espada. Él quedó ciego después del asesinato. Santa Maxelendis es la patrona de la vista. El origen del nombre es desconocido, como también lo es si hay alguien en España que lleve este nombre, pero por si acaso, felicidades, Maxelendis.
Carmen Martín Tejeda, ponnos un refrán en este viernes.
Noviembre es tiempo de lluvias y eso es bueno para las semillas que los labriegos han estado sembrando. Por eso ellos viven pendientes del cielo y cuando oyen que truenan respiran tranquilos porque saben que después del trueno llega la preciada lluvia. Ya nos lo dice el refranero a su manera. Si en noviembre oyes que truena, la siguiente cosecha será buena.
Y Gloria Tavera está en donde tiene que estar nuestra unidad móvil en un día como hoy. Gloria.
Buenos días, Eli. Estoy en un lugar emblemático de Madrid, la Cuesta de Moyano, que ya es centenaria. Además, desde hace algunos años es peatonal, lo que permite que muchos ciudadanos disfruten aquí de un buen paseo o incluso practiquen deporte. Pero lo más importante, continúan aquí instaladas las 29 casetas que hace ya décadas también recorrían artistas o escritores como Hemingway, Cela, Pío Baroja, Azorín. Hoy comprobamos que las nuevas generaciones también rebuscan entre sus libros, es al menos lo que nos están contando. A las 10:30 se abrirán estos puestos y atención, porque se va a vivir una jornada muy importante en este lugar, porque a partir de las 12 escritores y artistas se situarán detrás de los libros para hacernos recomendaciones literarias. Entre ellos, por ejemplo, Rosa Montero y Javier Sierra, con los que ya hemos quedado para charlar en este día importante de las librerías, anticipo además de la Noche de los Libros.
Martín Romo, ratito de oyentes, ¿qué tenemos hoy?
Hoy, Eli, volvemos con esos objetos que se te han caído en lugares imposibles. Como por ejemplo, ayer lo comprobamos, el hueco del ascensor. Y se han caído al vacío por ahí llaves o dentaduras postizas. O objetos que se te cayeron al río y se la corriente se los llevó, ¿eh? Uh-huh. Y al final no los conseguiste recuperar. En el fondo, ¿de dónde acabaron tu anillo de compromiso? Los pendientes, ¿cómo conseguiste recuperarlos? ¿Tuviste que movilizar a especialistas, a las fuerzas del orden o a los bomberos? Nos lo cuentas, mensaje escrito, nota de voz en nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y ya tenemos nuestra encuesta de la cuenta de Twitter funcionando. Carlos Honorato.
A tope está ya la encuesta. Ya veo por aquí que hay bastantes participantes. Y es que hoy es el Día de las Librerías, la Noche de los Libros, 350 autores, el tributo a Galdós. Pero hay un dato que me ha dejado a mí loco. Y es que casi la mitad de los hombres no leemos libros en España. Casi la mitad. Y es gracias a vosotras, a las mujeres, que sube la media. El 68,5% de los españoles lee al menos un libro al año. Al menos por las mujeres, ¿no? Hemos preguntado y preguntamos hasta la 1:10, ¿has ido este año alguna vez a una librería? ¿Has ido este año alguna vez a una librería? Pues hemos dado tres opciones, no, una o dos veces o más de dos veces. En @buenosdiasom puedes votar, es completamente anónimo y oye, no hace daño ni
nada. Nada. Ni sangras ni nada. Carlos Honorato, que dentro de un ratito vuelves y me cuentas cómo va la encuesta.
Exactamente.
Venga. Pues esto que está sonando en principio no era así. Nació en 1939 como una canción de música popular africana. En aquel entonces, bueno, pues vendió bastantes discos su compositor, Solomon Linda, pero solamente en Sudáfrica. Y fue un 13 de noviembre de 1961 cuando este grupo, The Tokens, sacaban esta versión, que está así, partió con la pana en todo el mundo.
Buenos días, Madrid.
Y ya nos vamos acostumbrando a que cada viernes haya rueda de prensa del viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid para contarnos si hay nuevas zonas sanitarias confinadas o si dejan de estarlo, algunas de las que ya lo estaban. Marta Zúñiga, ¿qué sabemos a estas horas?
Bueno, pues sigue compareciendo el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero. Ha señalado que la incidencia acumulada va bajando, que se están notando los efectos de las medidas aplicadas, de esas restricciones. La incidencia acumulada ahora mismo en Madrid es de 328 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media de todo el territorio nacional es de 504 por cada 100.000. No se añaden nuevas zonas básicas de salud con restricciones y salen 10. Salen 10, que son las siguientes: Brújula en Torrejón, Espinillo en Villaverde, en Madrid, en la ciudad de Madrid, Guadarrama, Las Fronteras en Torrejón, Peña Prieta en Puente de Vallecas, Madrid, Rafael Alberti, Puente de Vallecas, Madrid, San Andrés en Villaverde, San Blas en Parla, San Cristóbal en Villaverde y Vinateros Torito en Moratalaz. Estas 10 zonas básicas de salud salen de esas restricciones de movilidad. Vamos a escuchar a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Son 10 zonas básicas de salud las que realmente vamos a excluir en esta semana. A partir de las 0 horas del próximo lunes pues quedarán eliminadas las restricciones de movilidad fundamentalmente en estas 10 zonas básicas. El resto, las 22 zonas básicas restantes, junto con los demás municipios, se mantienen tal y como está previsto en la orden que publicamos el pasado sábado, con las mismas restricciones.
Insisten tanto Zapatero como Andradas, tanto los doctores Zapatero como la doctora Andradas, en la prudencia, en la necesidad de prudencia, de salir lo menos posible, si no nos hace falta, y que pongamos todos de nuestra parte, porque todo esto se refleja a nivel asistencial. En este momento en la Comunidad de Madrid hay 2.529 personas ingresadas con COVID, 428 están en UCI.
Bueno, son cifras muy importantes y muy preocupantes todavía, así que no nos despistemos, y si alguien no ha podido tomar nota de esas zonas sanitarias que salen del confinamiento, que no se preocupen, porque a cada hora en punto los servicios informativos de Onda Madrid se lo irán recordando. Marta, si hay alguna otra novedad en esa rueda de prensa que sigue todavía con el viceconsejero de Sanidad, vienes y me lo cuentas.
Por supuesto, Eli.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, siempre a tu lado.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía.
entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Seira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Como os contaba hace unos minutos, no es habitual que un 13 de noviembre se celebre la Noche de los Libros. De hecho, es la primera vez que sucede, y es que en abril hubo que suspender, bueno, pues esta noche por el confinamiento. No es la única novedad, ¿eh? La pandemia obliga a que la programación sea híbrida. Habrá que mezclar actividades presenciales con otras que van a ser, pues, virtuales, online. Lo que no cambia, y lo que no va a cambiar de ninguna de las maneras, desde luego, son las ganas de unir a lectores con autores y demostrar que la lectura es siempre un lugar de encuentro. Y en este lugar de encuentro, que es también el Buenos Días Madrid, pues vamos a charlar un ratito con Marta Rivera de la Cruz, que es la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Consejera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una edición número 15ª, ¿no?, de la Noche de los Libros, que ha habido que posponer, como estaba contando hace un momento.
Claro, pues efectivamente en esta primavera que se nos fue todo al cuerno, desgraciadamente, sí, ¿no?, y que teníamos problemas muy graves que resolver, pues evidentemente hubo que suspender la Noche de los Libros. Yo creo que nos quedó a todos esa pena de habernos cargado una cita que ya empezaba a ser una cita habitual para los lectores y para los escritores, para los editores, y entonces decidimos recuperarla en otoño. Como bien decías al principio, con un formato distinto, es un formato prácticamente todo online, hay algunas actividades presenciales, pero son en lugares con el aforo muy controlado y muy reducido, pero también queremos ver en esto una oportunidad, y es de que la Noche de los Libros pueda ser disfrutada y conocida y seguida desde otros puntos de España e incluso de América Latina. Entonces, intentemos ver en esto, que evidentemente es un contratiempo, a mí me gustaría muchísimos más hoy en esa inauguración que se celebra en la Casa de Correos con esos diálogos, pues poder ver allí a 300 personas disfrutando de Andrés Trapiello, de Arturo Pérez Reverte, o de Carlos del Amor, o de David Trueba. Pero como no va a poder ser, pues lo que a mí me gusta pensar es que a lo mejor en vez de ser 300 personas, pues igual lo que son 3.000, escuchándolo desde otros puntos.
Bueno, alguno de estos autores va a poder hablar con sus lectores, como bien decía consejera, a través de su pantalla del ordenador. Otros van a poder disfrutar de su presencia física. Hoy mismo nosotros vamos a estar toda la mañana en la Cuesta de Moyano, donde van a ejercer de libreros gente como Javier Sierra, como Rosa Montero, en fin, que va a ser una actividad, yo creo que es muy bonita, que es de lo que se trata la Noche de los Libros, ¿no? De que esos autores que normalmente son un nombre en una o una fotografía en la solapa de un libro, se conviertan en seres de carne y hueso, donde puedan explicar un poco la intrahistoria de sus historias.
Claro, y además, primero me parece precioso dar esa vida extra a la Cuesta de Moyano. Este año, además, que también nos hemos quedado sin la Feria del Libro, claro, los lectores madrileños han añorado esa posibilidad de encontrarse con los autores en el contexto de las casetas, que es como un clásico, que es algo que, bueno, que a todos nos ha hecho raro, ¿no? Pasar esta primavera
sí,
en ese contacto. y esto es un poco pues como una especie de sustituto de esa, hacer una especie de miniferia del libro con esos autores ejerciendo de librero, recomendando libros y por supuesto firmando ejemplares, porque también los libreros han sufrido con esta pandemia. Hoy hablábamos de que han perdido un porcentaje importante de ventas, aunque muchos de ellos se han reinventado en las ventas online, pero hay que ayudarlos, hay que pensar en ellos. Y yo invito a todo el mundo que tiene pensado comprar libros, que quiere comprar libros, que estas Navidades va a regalar libros, que se acerque a una librería o que encargue el libro a la librería, que por favor, que no perdamos eso, que las librerías son una parte esencial de lo que ahora llaman la cadena de valor del libro. Y ninguna página web sustituye el contacto con el librero, la recomendación del librero y el consejo del librero.
Es verdad, ¿eh? Yo creo que es de los establecimientos de venta uno en los que la persona que te atiende más te aconseja, mejor te puede aconsejar y le cuentas además tu vida, le cuentas tus gustos, le cuentas, oye, pues mira, a mí me gusta pues la novela de aventuras o me gusta el ensayo, me gusta, y él siempre te va a recomendar, él o ella te van a recomendar siempre algo que seguro que aciertan. Sé que es verdad que es muy importante ese contacto. Y también es importante comprar libros, aunque sea una gran superficie. Oye, vamos a hablar de que también los autores necesitan comer o necesitáis comer. Porque ahora voy a pasar de la consejera de Cultura, si no le importa a usted, consejera, a hablar con Marta Rivera de la Cruz, que es la autora y la escritora. Marta, que es verdad que tú ahora pues tienes un cargo político, pero tú has escrito mucho. Y muy bien, por cierto. Fíjate, esta mañana nos hemos propuesto recomendar un libro por hora, ¿vale? Un libro que puede ser muy reciente o puede ser del pasado. Y para esta hora yo he elegido uno de los tuyos, fíjate.
Bueno.
Me he leído prácticamente todos, pero hay uno que me gusta especialmente, que es Nosotros los de entonces. Fíjate, fue un libro que me enamoró por el título, porque esa frase de Neruda, que es Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, es una frase que yo escuché hace muchísimo tiempo, o leí, ya ni me acuerdo, pero fíjate, me viene a la cabeza cada vez que me reencuentro un poco como los protagonistas de tu historia, con alguien de mi pasado a quien estuve muy unida, y de pronto al cabo de un rato me doy cuenta que es que nuestras vidas han ido por caminos tan diferentes que efectivamente nosotros los de entonces ya no somos los mismos.
Sí, es una sensación muy extraña cuando te encuentras con una persona de esas de tu pasado, que a lo mejor fue muy importante, y de repente te das cuenta pues que la vida te ha llevado por otro sitio y que ya, efectivamente, que ya no somos los de antes, y que yo no soy la persona que era a los 20 años. ¿Por qué no? Porque por mis circunstancias, por mis preocupaciones, en fin. Entonces, sí que es cierto que a mí, cuando fue mi última novela antes de embarcarme en esta aventura, en la que estoy muy contenta, pero también echo mucho de menos mi otra vida, me apetecía hacer esa reflexión sobre la nostalgia y sobre lo que se ha perdido. Y a veces se recupera en parte, o a veces se aprende a querer y a apreciar desde otro punto de vista.
Oye, 2016, ¿no? Creo que salió esta última novela tuya. Antes fuiste finalista del premio Planeta con la novela El tiempo de prodigios. En el 98 fuiste premio Ateneo Joven de Sevilla, por una novela que también tiene mucho de nostálgica, que 20 años es nada. Y me lo acabas de decir tú ahora, que lo echas de menos, pero claro, han pasado 4 años. Y yo no sé si, claro, los dedos no se te hacen huéspedes cada vez que te sientas delante de un ordenador con un folio en blanco para escribir algo que tiene que ver con tu cargo político. No sé si te entran ganas de empezar a contar una historia.
Bueno, me ha pasado eso estos casi cinco años, me ha pasado varias veces que te ronda una historia y dices, qué bonito sería escribir sobre esto, pero realmente la escritura, bueno, por lo menos mi forma de escribir requiere una, no tanto un tiempo, que también, como una capacidad de concentración y de abstracción que yo ahora mismo no tengo. También te voy a decir una cosa, yo creo que es un honor y un privilegio tener, como tengo yo ahora mismo, la ocasión de trabajar por el sector cultural, y más, bueno, y en el momento más dramático de la historia de todos. Entonces es una responsabilidad, pero también es un privilegio, y también es pensar que bueno, que se pueden hacer cosas por el sector, y posiblemente sea más importante lo que yo pueda hacer ahora mismo como consejera de Cultura que cualquier cosa que pudiera hacer como escritora. Así que creo que no querría estar en ningún otro sitio ahora mismo.
Bueno, tienes toda la razón. Además, oye, tú estás en estos momentos en un cargo político, pero que efectivamente está relacionado muy directamente con la ayuda a ese sector al que tú perteneces. Sin embargo, fíjate, tus lectores tenemos un poquito de miedo a que al final la política termine fagocitando a la escritora, que espero que no suceda.
Bueno, esas cosas, claro, nunca se saben. Yo lo que pasa es que dije siempre, y bueno, y desde luego lo mantengo, que esto es una etapa en mi vida, que tengo que intentar hacer las cosas como hay que ser, pero que yo volveré a ser escritora. Y además, bueno, pues creo que eso lo echo de menos, y que además fue mi profesión durante mucho tiempo, ¿no? Esto es pues un tiempo que yo me he dado, que además creo que es también una oportunidad de aprender cosas y de aplicar lo que he aprendido. Creo que cuando en un cargo político está una persona vinculada al mundo de la cultura, tiene una sensibilidad distinta porque sabe de qué le están hablando y sabe dónde aprieta realmente el zapato, pero yo lo dije siempre y lo mantengo, yo no me voy a jubilar en la política de ninguna de las maneras, eso sí que no. Yo creo que la política tiene que ser una etapa, tiene que ser un tiempo, tiene que ser pues eso, un tiempo bien aprovechado por respeto a aquellos que han confiado en ti y que al final te pagan el sueldo, y los que no han confiado también que te están pagando el sueldo. Pero yo volveré a mi antigua profesión, por supuesto.
De todas maneras, claro, para una escritora que vive un poco pues de la fantasía y de la observación, de las dos cosas, hay que vivir y de los recuerdos y de la experiencia acumulada a lo largo de estos casi 5 años. Seguro que se te ha pasado por la cabeza el argumento para más de una novela.
Pues fíjate, sí se me ha pasado por la cabeza, pero no era nada que tuviera que ver cuando se me ocurrió alguna historia que se podía explorar. No tenía nada que ver con el quehacer político. Yo no sé si es que me parece que la política no es materia de novela, no lo sé. Cuando estaba en el Congreso me decían, con todo lo que ves ahí, seguro que se te ocurre. Y digo, nunca se me ha ocurrido ninguna historia en estos años que tenga que ver con la acción política. No sé si a lo mejor también es cierto que hace falta que todo sedimente y que todo pose, y quién sabe si dentro de un tiempo sí que lo que no soy capaz de ver ahora sí que se convierte en materia de ficción.
Oye, o a lo mejor es el momento de retomar a Jorge, a Balba, a Lourdes, a Cecilia, a Roberto y a Mauro. ¿Qué les habrá pasado en estos 4 años que han pasado, 5 casi que han pasado, desde nosotros los de entonces? A lo mejor hay que retomarlos y ver cómo ha ido evolucionando su vida, ¿no?
Pues a lo mejor, y además, fíjate, eso me apetecería mucho, volver a aquella casa en la Provenza francesa, o a lo mejor buscar otra casa en otro sitio distinto y volver a reunirlos allí ante una botella de vino y los recuerdos de todos.
¿Cuántas veces has dicho tú últimamente eso o lo has pensado? Lo de nosotros los de entonces ya no somos los mismos.
Pues mira, lo pienso todos los días, porque yo sé que soy una persona distinta, muy distinta, pero desde que empezó esta pandemia yo he cambiado completamente, yo me tomo las cosas de otra manera. A mí cosas que he aprendido a filtrar. De verdad, y mira que hace 6 meses, no es mucho, yo tengo 50 años, 6 meses no debería ser nada, ¿no? En toda mi trayectoria. Pero he aprendido a filtrar, he aprendido a observar mejor, he aprendido a valorar muchas cosas, y eso ya hablo a nivel personal, y políticamente me lo tomo todo de otra manera. Porque he visto tantas cosas estos meses, claro, tantos dramas personales, profesionales, que de verdad que ahora mismo pues una crítica en un medio de comunicación que a lo mejor no es justa o una valoración negativa de algo, lo filtro mucho más, lo tomo con una distancia distinta, porque por desgracia esto nos ha enseñado qué es lo verdaderamente importante.
A mí, fíjate, me ocurre una cosa, Marta, que es que el tiempo como que se me ha distorsionado. Unas veces pienso en el mes anterior, por ejemplo, a que comenzase toda esta pesadilla, y me parece que está lejísimos. Y otras veces digo, pero ya ha pasado un año, o sea, como que ya la medida del tiempo en mi cabeza, por lo menos, ya no es la misma que la que veía antes.
Sí, yo a veces tengo la sensación de que llevamos en esta pesadilla, que llevamos años,
sí,
y otras veces me parece que era ayer cuando podíamos ir, sí, a una, verdad, fiesta, o que celebrábamos la noche de los libros yendo a conferencias y yendo a participar a un simposio. Y entonces, bueno, esto es muy extraño. Yo, fíjate, yo hay una cosa, Eli, que se dice poco, y sí que aprovechando que estamos hablando contigo además ahora y que el foro es el que es, me gustaría que fuésemos conscientes de que ahora mismo Madrid es la región de Europa posiblemente que tiene una vida cultural más intensa, y se dice poco. En Europa están cerrados los teatros, están cerrados los cines, en algunos lugares están cerradas incluso las librerías, los museos, y Madrid está peleando por mantener vivo ese pulso, por todo lo que significa, por el reconocimiento a lo que es la industria cultural, a que los centros de cultura son también una forma de ganarse la vida de un colectivo muy amplio, y porque hay un público que demanda todo esto. Es maravilloso, ahora nosotros hemos inaugurado ahora el Festival de Otoño, que va a ser un éxito, que ha tenido que reinventarse cada semana casi porque se caían cosas, porque una compañía que tenía que viajar no podía viajar, pero todo se ha ido adaptando, y los teatros en Madrid están, por supuesto, con los aforos limitados, con todas las medidas de seguridad, pero llenan ese aforo. Y a mí eso me parece tan bonito, tan emocionante, que creo que deberíamos reflexionar más, y que cuando pase el tiempo pondremos en valor lo que se está haciendo aquí, lo que estamos haciendo entre todos, entre las administraciones, entre los empresarios, entre el público y entre los artistas, que es no dejar que esto se muera. Todo está pues al ralentí, no está con la fuerza y con la pujanza que hubiéramos querido, pero está ahí. Pero ahora mismo en Madrid, este fin de semana, hay decenas de espectáculos en vivo a los que la gente responde y que mantienen con vida un tejido cultural.
Pues seguro que esta noche de los libros no va a haber ni fraude ni fracaso por parte de nadie. Es decir, seguro que las librerías se encuentran contentas con el apoyo de los madrileños, y los madrileños vamos a estar felices de poder disfrutar por fin de esta noche de los libros. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Eli, siempre.
Un momento, Marta Rivera de la Cruz, escritora, que ha sido un placer, como siempre, de verdad.
Un abrazo muy grande y feliz noche de los libros.
Un besazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada. Y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, desde las 2, abrimos la jornada en segunda. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada, Español. A partir de las 6, Liga ACB. Urbas Fuenlabrada, Zaragoza. Y a las 9 menos cuarto, La Roja entra en escena. Quinta jornada de la Liga de las Naciones. Suiza, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Toma Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y todos los viernes, minuto arriba o minuto abajo a estas horas, hablamos con una persona que casualmente es un alcalde. Claro que lo que nos interesa, en este caso, hablamos de sus municipios, evidentemente, pero lo que nos interesa es demostrar que los alcaldes también son humanos.
101.3 y 106 FM.
Y para ello, hoy nos vamos no muy lejos de la capital, Belén.
No, nos vamos a ir hasta Lozoyuela, Navas, Siete Iglesias, el centro administrativo de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid y el municipio estratégico desde el punto de vista de las comunicaciones. La localidad la encontramos a unos 70 kilómetros de la capital, accedemos a ella a través de la A1, la carretera de Burgos, y a día de hoy podemos decir que cuenta con 1.477 vecinos empadronados en este pequeño enclave natural del que destacan sobre todo la iglesia y la necrópolis visigoda.
Bueno, pues el alcalde es Francisco Díaz Rodríguez, que es una persona muy joven y además es triple alcalde en este caso. Francisco, buenos días.
Hola Eli, buenos días Madrid.
¿Cómo te llaman en casa, Francisco o Fran o Paco?
Pues me llaman en casa y en todas partes me llaman Fran.
Ah,
o sea,
bueno.
Que me puedes llamar Fran con toda confianza.
Pues nada, Fran. Fran, que no nació en ninguno de los tres municipios del que en este momento es alcalde, porque tú eres canario.
Sí, soy de los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, una isla maravillosa. Pues yo creo que nací enamorado de la isla de La Palma, pero cuanto más tiempo paso lejos de ella, pues más me gusta. Igual me ocurre con el municipio del que soy alcalde, como bien decías, con tres localidades bien distintas, con sus propias personalidades, sus propias reivindicaciones. Y la verdad que vivo un poco con el corazón partido entre las dos partes.
Bueno, y entre las tres partes, como alcalde en este momento, pues debe ser una locura, ¿no? Claro, en un municipio te dirán una cosa, en otros necesitan otra que no tiene nada que ver con la anterior. Incluso puede haber un municipio que necesite una cosa que al otro le sobra, no sé.
Eso es. Pues mira, si quieres te cuento un poco las características principales, así un poco generales, que tiene cada localidad.
Sí.
En el caso de Lozoyuela, que es el núcleo principal, es donde vive la inmensa mayoría de los habitantes del municipio, podemos decir que es un municipio, o sea, es una localidad principalmente comercial. Hay una cantidad de comercios bastante importante en relación a los habitantes que tiene y da servicio no solamente a nuestro municipio, sino a otros pequeños pueblos de la comarca. Las Navas de Buitrago es un pueblito muy pequeñito donde viven ahora mismo alrededor de 70 personas. Es principalmente residencial y está en un enclave natural con una calidad paisajística única. Y en el caso de Siete Iglesias, donde tengo el gusto de residir, es una localidad de alrededor de 260 habitantes, principalmente, bueno, tiene un potencial turístico considerable, con una necrópolis medieval, con un puente romano, llamamos romano, que también es medieval, y la verdad que es un sitio maravilloso también.
Bueno, pues ya tenemos ahí esos tres municipios que tienes que dirigir casi casi como un director de orquesta, cosa que tampoco te es ajena, porque tú lo de la música lo tienes muy de familia.
Pues sí, yo nací con la música puesta, como quien dice, y desde pequeñito mi padre me obligó, por cierto, y no me costó pocas lágrimas, formarme en la Escuela Insular de Música de La Palma, donde aprendí a tocar el piano. Al poco tiempo de hacer la primera comunión, mi padre formó una escolanía y en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios.
Y el niño a cantar.
Y el niño a cantar, y el niño a todas partes, y recorriendo España cantando y encantado de la vida. Y la verdad que poco después, pues bueno, cuando vine a estudiar a Madrid, formé mi propia agrupación coral, la Coral Alegría, que es mi pequeño gran orgullo. Desde hace ya 14 años, que se dice pronto. Y bueno, ahí seguimos con la música, la política y muchísimas otras cosas más que hago cada día.
Bueno, la política con la que te has encontrado casi de golpe, porque tú viniste a Madrid a estudiar magisterio, eres diplomado en magisterio y llegaste a la política curtido en el sentido de que, vamos a ver, tienes 34 años, eres un crío, pero no sé si acabamos antes diciendo las cosas en las que no has trabajado que en las que has trabajado, porque tú has sido de todo, mozo de almacén, has sido, en fin... dependiente, carnicero.
Hasta carnicero. Si es que mi abuelo fue, bueno, afamado carnicero ahí en la isla de La Palma. Mi padre trabajó con él y echaba mis horas del verano para ganar algo de dinerillo. Y bueno, pues orgullosísimo también de haber compartido con mi abuelo y con mi padre esa profesión.
Bueno, ¿y cuándo llega el momento de decir, oye, a mí esto de la política como que me gusta y que me quiero dedicar más a ella que simplemente escuchando las noticias o siguiendo un poco lo que va ocurriendo en la política española a través de los periódicos o de la radio?
Pues mira, yo te puedo decir, y te sorprenderá, que soy un pepero orgulloso y me regalé por el día de mi cumpleaños, de mis 18 cumpleaños, me regalé la afiliación al Partido Popular de La Palma.
Mira.
Poco después me introduje en la vida orgánica del partido, pues liderando, presidiendo un comité local de Nuevas Generaciones. Posteriormente presidí el Comité Insular de Nuevas Generaciones de La Palma. De esa manera, de forma innata, se dice en este mundillo, se forma parte del Comité Ejecutivo Insular y Autonómico del Partido Popular, y ahí fue donde realmente me inicié en esto de la vida política. Es verdad que a nivel orgánico, solo de partido, no tenía experiencia hasta ahora en gestión pública, pero bueno, es una aventura que acepté, un reto que acepté con muchísimo gusto, gracias a una persona que ya no está con nosotros, lamentablemente. Y
María Ángeles.
María Ángeles, sí.
Que falleció durante el confinamiento, aunque no por
sí,
COVID.
Fue otra cuestión diferente, pero fue una muerte repentina de una persona joven, que era, bueno, madre de tres hijos y también un poco madre de todo el equipo de jóvenes que hoy estamos al frente del Ayuntamiento de Los Hoyos, la Navas y de Iglesias, y la verdad que es una pérdida incalculable a nivel humano sobre todo, pero por supuesto también a nivel político y para el municipio.
Bueno, pues vaya desde aquí nuestro recuerdo y el abrazo a sus hijos y a su familia. Oye, bueno, tengo que contarlos, yo lo cuento todo. No sé si lo sabes, Frank, que yo lo cuento todo. Entonces, el alcalde ha venido con su portátil y ha estado, mientras esperaba a pasar al estudio, venga a trabajar con el portátil porque mañana tiene un pleno y... Claro. Y no hay horas suficientes al día para hacerte cargo de tanta cosa, ¿no?
No, y además ocurre que en cuanto llegas al despacho, lo menos que tienes es tiempo, porque todo el mundo llama a la puerta, suena el teléfono 20 veces en una hora, y la verdad que, bueno, he estado muy a gusto en la sala de espera.
Sí.
Porque he podido trabajar en media hora, quizás más que lo que puedes avanzar en el Ayuntamiento en tres.
O sea, dejado solo ahí.
Te agradezco doblemente la invitación porque he estado muy a gusto en ese sentido.
Oye, con tanto trabajo, ¿quién cuida de tus tres perros?
Bueno, pues ahora tengo la suerte de que tengo una compañera de vida y bueno, pues ahí está ella echando un cable en todo este tipo de cuestiones de la casa. Ella tiene la suerte de trabajar telemáticamente y bueno, pues los perros sé que están atendidos. Además, uno de ellos tiene ataques epilépticos con relativa frecuencia y hay que estar muy sobre él. Pero bueno, es una carga relativa porque lo que esos tres animalillos te dan es difícil de encontrar en muchas personas, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que cuando llegues a casa tu pareja te dirá eso de Fran, es que no puede ser tantas horas al día echada. Claro, si un alcalde con una alcaldía ya echa horas, un alcalde con tres alcaldías al mismo tiempo, es que solo...
Bueno,
iba a decir las 28 horas de las 24 que tiene el día.
Sí, pero también es cierto que tengo un equipo de compañeros estupendo. Raúl, Ana y Adolfo son tres concejales jóvenes, dispuestos a trabajar codo a codo conmigo por este municipio. Estamos haciendo grandes cosas, poco a poco, sentando las bases de un proyecto político. Pero además de eso, el Ayuntamiento tiene un equipo humano excelente y único. Te puedo asegurar que es el mejor equipo humano que puede tener un ayuntamiento y eso te da una confianza y una tranquilidad que no te puedes imaginar.
Imagino que todos haciendo piña y achuchando a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que el hospital Sierra Norte esté listo lo antes posible.
Pues sí, de hecho nosotros hemos sido generosos en ese sentido porque hemos dado tiempo, hemos entendido las circunstancias que estamos atravesando, pero en todo momento, desde la Consejería de Administración Local, desde la propia presidenta, el propio director de Infraestructura Sanitaria, director general, nos han dicho que estemos tranquilos, que el hospital va a salir adelante, que hay tiempo de sobra para desarrollarlo y que no hay posibilidad de que esto dé marcha atrás. Eso sí, Nosotros tenemos minoría en el Pleno, bueno, minoría, mayoría simple.
Sí.
Tenemos 4 concejales de 9 y para la sesión de los terrenos necesitamos el apoyo de la oposición. Entonces no es algo tan sencillo de lograr, hay que dar ese primer paso.
Oye, nos decía antes Belén Loceyuela, hombre, está a 70 kilómetros, pero se llega con una cierta facilidad. Uh-huh. Más complicado es llegar a Las Navas, ¿no? Y esto hay que arreglarlo
sí.
ya.
Sí, sí, sí. De hecho, aquí pues hubo un problema hace más de 20 años con la cesión de las competencias de lo que era una carretera, por lo tanto era competencia de la Dirección General en la Comunidad de Madrid. Pasó a ser de titularidad municipal y es considerado calle, una calle que tiene características de carretera. Totalmente, no digamos que las parcelas que hay a ambos lados no son solares construibles, sino que son parcelas. E incluso gran parte de ese territorio es rústico. Por lo tanto, nuestra lucha es conseguir revertir esa situación, que la titularidad vuelva a ser de la Comunidad de Madrid, y si no, pues por lo menos conseguir la ayuda suficiente para poder dar a los vecinos de Las Navas una carretera que esté a la altura del resto de viales que tenemos en el municipio.
¿Vas mucho a Canarias?
Pues voy menos de lo que me gustaría.
Uh-huh. Sí. Hombre, allí está toda tu familia. Está tu ¿Qué dice tu abuela? Un nieto alcalde.
Pues mira,
y además tan lejos de su tierra.
Tengo dos abuelas. ¿Ah? Por suerte tengo las dos abuelas vivas. Mis abuelos ya no están. Pero bueno, tengo una de ellas que le da miedo esto de que yo esté en política.
Ah, sí.
Sabes que las abuelas, sobre todo las abuelas de los sitios pequeños, el hecho de decir que estoy en Madrid, que soy alcalde en Madrid, pues ella creerá que soy algo así como un pequeño Almeida.
Ya.
Pero nada que ver. Y le da miedo. Y tengo la otra abuela, pues estaba muy disgustada porque es socialista de
¿qué
PRO.
Me dices?
Entonces, claro, para ella tener un nieto alcalde del PP, pues es un poco difícil de llevar, pero bueno.
¿Pero habláis de política cuando te juntas con ella o no?
Pues cada vez menos, porque la verdad es que, bueno, ya con ciertas edades, ¿no? Pues ya las cabezas no están como para sostener un debate y bueno, pero sí, hubo tiempos en los que incluso las discusiones acababan con el nieto fuera de su casa y la abuela gritando por el balcón que volviera, o sea que...
¡Me encanta!
No te digo que no.
Me encanta, conflicto familiar con la abuela.
Totalmente.
Oye, Fran, ¿qué vas a hacer el día que dejes de ser alcalde?
Pues yo continuaré con mi proyecto educativo, cultural, en la asociación de la Coral Alegría, la Escuela Coral Alegría, que como te decía antes, es mi hijo pequeño, o sea, lo he creado yo con un grupo de mujeres estupendas que me han arropado siempre, y ahí seguimos y seguiremos, si Dios quiere.
Bueno, nos queda nuestro cuestionario de preguntas rápidas para respuestas breves, pero llegan las noticias. Y durante las noticias, si te quedas conmigo y las escuchamos juntos, me voy a pensar si te hago cantar o no.
O
por lo menos dirige. A lo mejor Belén Amonacid canta algo si tú le dices. Está espantada, ya completamente. Bueno, Frank, que no te vayas, nos quedamos tú y yo escuchando las noticias, donde además vamos a volver a repasar esas 10 zonas básicas de salud que dejan de tener restricciones desde hoy, así que todo el mundo muy atento, son unos minutillos y después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid con el alcalde de Lozoyuela, Navas y Siete Iglesias.